Quedan muy poquitos minutos a esta tertulia de miércoles, pero en definitiva creo que vale la pena tratar este otro tema, de pronto menos sensible que los anteriores, pero que apareció en la información pública y merece un comentario de ustedes. El Palacio Legislativo proyecta una ampliación subterránea que se destinará a la construcción de nuevas oficinas. El objetivo de estas obras es mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios administrativos. El proyecto, que tendrá un costo de $1.5 millones, será financiado a través de un aporte del Parlamento chino. Y todo esto de hundirlo o de esconder la ampliación viene a raíz de que, bueno, se está procurando una declaración de monumento de la humanidad para el Palacio Legislativo, que obviamente no permite ningún tipo de afectación o de cambio de la estructura. Y bueno, pero en definitiva, el Palacio, por lo visto, sigue necesitando crecer. Gonzalo, te estás riendo y este tema lo planteaste tú. Así que estoy esperando tu comentario.
No, porque digo, hemos tratado temas tan dramáticos en esta tertulia que había que terminar con un tema jocoso. No, esto realmente es para llorar de risa. Le voy a decir las cifras del presupuesto de ejecución del Palacio Legislativo. En el año 2007 era de 90, era de $75 millones. Y el año 2008 fue de $95 millones. Es decir, en un año el gasto aumentó en $20 millones sin que ninguno de nosotros nos enteráramos ni dijéramos nada. Y resulta que ahora, para ampliar el Palacio Legislativo, que en mi época tenía 1.600, mi época cuando yo estaba ahí con Batalla, que habilitamos el anexo, porque hasta ese entonces había 1.600 funcionarios en ese cascarón vacío que es el Palacio Legislativo, porque tiene el Salón de los Pasos Perdidos, las dos salas, y en las puntitas tiene algunas oficinas. 1.600 funcionarios, ¿no? Entonces, el problema del hacinamiento, por supuesto que están hacinados, están hacinadísimos, y si todos fueran a trabajar, que por suerte no van, estarían muchísimo peor. Entonces, resulta que ahora la solución que encontramos es irle a pegar un pechazo, dijo el hombre que estuvo a cargo de la iniciativa, le pegamos un pechazo a los chinos. Los chinos son más pobres que nosotros, están en el índice 90 de desarrollo humano, nosotros estamos en el 50. Le pechamos $1.5 millones a los chinos para hacer más oficina, ¿para qué? Para poner más gente en el Palacio Legislativo. ¿Y qué nos van a cobrar los chinos? ¿Por qué los chinos nos van a dar $1.5 millones a una institución que ya se gasta $95 millones por año? ¿Para qué nos van a dar? ¿Y qué le vamos a quedar debiendo nosotros a los chinos por este pechazo que salimos a pechar? Porque como si la solución nuestra, y sobre todo para el Palacio Legislativo, es salir a pechar dinero afuera, a países que son más pobres que nosotros. Digo, es terrible esto. Tanto drama, vamos a terminar con un chiste, porque esto es un chiste.
Rubén, creo que fuiste tú, Rosario, que un día referías a unas críticas de funcionarios de Presidencia de la República por el nuevo edificio. Tengo la imagen de que cuando inauguraron, si no fuiste vos...
No, ¿la Torre Ejecutiva?
¿En la Torre Ejecutiva? No. Bueno, había una crítica de los funcionarios de que no estaban cómodos en la nueva Torre Ejecutiva y hasta amagaron una movilización por la incomodidad de no tener...
Perdón, sí, porque no tenían escaleras, que no les permitían utilizar las escaleras y tenían que bajar un piso.
¿Te acordás? Sí, fuiste vos.
Sí. Y trasladé eso, sí.
Que a mí me llamó mucho la atención. Y también. Y ahora hay una cosa, algo parecida acá, que es mejorar el espacio físico de estos pobres funcionarios hacinados del Palacio Legislativo, que otras veces cuando nos enteramos que para servir café obtienen un salario del entorno de los 40.000 pesos, uno razonablemente tiene una cierta indignación. Y como soy convencido que esto, alguna vez ya lo he dicho, y mientras esté en la tertulia cada tanto va a aparecer esta frase en mi boca, gobernar es dar señales, y así como me parece muy auspiciosas algunas señales de austeridad que algunos llaman la atención, pero que hacen al presidente electo, me parece que esto no va en la línea de gobernar es dar señales. Y si esta es una señal, es una muy mala señal. Una, porque uno le debe un favor a China. Porque en política internacional esto es así. Lo que le pareció simpático a alguien decir, lo pechamos a los chinos y sacamos $1.5 millones. esto se factura. Siempre de algún modo este tipo de favores se factura. Además, supongo que en el Estado uruguayo debe haber $1,500,000 para gastar en alguna cosa. No se me ocurre que esto sea una prioridad. Más aparatos de aire acondicionado, más sillas con sentido ergonómico, más no sé qué, estacionamiento. Una cosa absolutamente delirante. Y aunque hubiera la necesidad, me parece que hay un estado de necesidad en otros temas absolutamente más importantes que este. No sé, hacerle una casa a algún pobre tipo que se le voló el rancho. Pero siempre parece haber como un predominio de cierta burocracia que termina siendo primar la importancia de su lugar, y si tenés la suerte de estar en presidencia de la República, haces valer más tu opinión que la de otro. Si tenés suerte, la suerte de estar en el Palacio Legislativo, haces primar más tu opinión,
autonomía presupuestaria,
que la de otro. Entonces, en la medida que estás cerca de cierta ejecución de dinero, te beneficias. Y si sos una maestra de una escuela de contexto crítico, embromate.
Si continuamos la ronda, son muy poquitos los minutos que nos quedan.
No, me parece que es una noticia atípica en medio de este verano. Creo que las críticas son de recibo, pero me parece que también debería haber una reflexión acerca, digamos, de cuál es el rol, llamémosle institucional. Todos sabemos en qué consiste el poder legislativo en un sistema democrático, en un Estado de Derecho. Pero hay otras, digamos, derivaciones de todo eso que tienen que ver. Ustedes hablaban, por ejemplo, de autonomía presupuestaria, hablaban de la posibilidad de hacer el propio presupuesto, etcétera, etcétera. Cuando eso, digamos, se enfoca exclusivamente en una parte minúscula del Estado y no se tiene en cuenta el resto, terminan pasando estas cosas. Claro. Yo me viene a la memoria, por ejemplo, ahora el famoso tema de las butacas en la Universidad de la República, sí. Por ejemplo. Digamos, van en la misma línea de razonamiento, quizás no sea la misma cantidad de dinero, pero van en la misma línea de razonamiento. O sea, necesitamos esto, quedó sobre una plata, vamos a comprar las butacas. Y acá lo mismo, bueno, tenemos gente hacinada, vienen los chinos, le pedimos unos pesos y vamos a hacer la ampliación. Es decir, me parece que lo que no se tiene en cuenta es el contexto en el cual estas cosas se hacen o se dicen. Y cuando toman Estado público, la gente dice, pero che, ¿y las butacas en la universidad? Pero sí. Che, van a hacer ahí un subterráneo para más oficinas. Entonces, los propios promotores de la iniciativa después se ven a la defensiva. Tienen que empezar a explicar algo que tendría que haber pensado antes y no después.
Antes de darle la palabra a Isabel, la arquitecta, quiero aclarar que anoche, conversando con el diputado Arregui, me hizo algunas aclaraciones. Porque mi pregunta, en primer lugar, es por qué se había optado por una solución subterránea para trabajar cuando, bueno, es bastante poco deseable no tener luz natural en todo el día. Y en realidad me dijo, no, es un proyecto que hace años.
Viejo. Sí.
Y que, bueno, se tomó porque era el que había a mano y que está muy en pañales y que no sabemos qué va a pasar. En realidad fue una iniciativa que el embajador en China tomó muy para sí, pero en realidad todavía está muy en pañales. Así que antes de que
presente... No, yo voy en el mismo sentido, justamente. Quería decir que es un proyecto viejo. Quería decir que fue una delegación que el 6 de enero de 2010, o sea, ahora estuvo en China y tuvo oportunidad de, en
fin, aprovechando
la ocasión, gestionar varias cosas, un tratado de cooperación interparlamentaria, la creación de un instituto Confucio para mejor enseñanza en el Uruguay del chino mandarín, la eliminación de la doble tributación, y entre esas cosas se propuso. Y retomo nuestro primer tema, con un nivel de improvisación y de falta de coordinación muy grande, algo que sin duda, además, entiendo debe corresponder al próximo gobierno, el tomar las medidas que correspondan y hacer las negociaciones que correspondan, si es que corresponden. Quisiera decir que sí entiendo que un edificio de 1925 posiblemente necesite racionalizarse para servir en el día de hoy, o sea que respetando por supuesto todas las condiciones de su presencia, pienso que puede haber reorganizaciones que habiliten que se trabaje mejor, y que fundamentalmente mi propuesta sería racionalizar el número de personas que trabajan adentro y las funciones que allí se cumplen.
Pero por hoy, señores, esta tertulia ha terminado. Así que seguramente el próximo miércoles volverán a estar aquí ustedes, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo, Isabel Viana y Rubén Villaverde, aquellos que me reclamaron haber sido la única tertulia que estuvo siempre presente al firme cada miércoles del verano. Hasta entonces.
Chao.